És un collage que ha fet una autora de Saragossa que viu a Bilbao, que es diu Susana Blasco. Ella, de fet, treballa molt aquest gènere del collage i ens va agradar que aquestes cares fossin així misterioses perquè, com que el lema és el de Ciutat Amagada, doncs no vull amagar-te, doncs no sabíem si era l'assassí o la víctima, un home o una dona, és darrere d'un vidre o no, és estàtic, és en moviment, vaja, doncs tot un joc. I com us deia, que a mi m'agrada treure petroli de les frases que escriu el comissari, el Carlos Tanon, n'hi ha una que parla molt d'aquesta taula que escoltarem ara, i és que tot és territori de la literatura criminal, un gènere voraç que no té problemes a robar de les neveres d'altres gèneres, el fantàstic, el gòtic, l'històric. Doncs aquesta taula que ve a continuació justament ens parla d'això, i és una taula que podríem trobar també en un altre festival que no fos el BC Negre. Baixem dintre de les nostres línies imaginàries de metro d'aquesta ciutat amagada, baixem a l'estació que s'anomena Contes d'Urgell. El Carlos diu, mira, també s'hagués pogut titular Sin venir a cuento, i justament el que volem amb ella és reconèixer el gènere del conte, no? Ara farem un còctel molt interessant amb tres autores reconegudes i que venen de diferents racons de la geografia mundial. Tenim a la Mariana, que no la volia tapar, la Mariana Enríquez, autora d'uns contes que s'emmarquen en el gènere del terror, entre els quals hi ha també Les coses que perdimos en el fuego, va ser Premi Ciutat de Barcelona, i Nuestra parte de noche, Premi Arralde de novel·la. La Valeria Correa, escriptora argentina, d'origen espanyol, que de fet viu a Madrid, escriu també poesia com El invierno de Sores i contes com La condició animal. I crec que no necessita presentacions. La Cristina Fernández Cubas ha escrit novel·les també i teatre, i els seus contes també plens de misteri, com L'habitació de la nona. De fet, ella doncs manté viva aquesta tradició del conte en castellà d'altres generacions i és una representant del conte del segle XX molt important en llengua castellana. Qui millor per moderar aquesta taula que la Teresa López Pellissa? Ella és professora a la Universitat de les Illes Balears. De fet, és una investigadora de la literatura fantàstica i de ciència-ficció. No sé si aquesta estètica que ens porta aquí en blau ja indica una mica les seves passions per aquests mons fantàstics. És interessant el treball que ella fa també amb noves tendències com la realitat virtual, la cibercultura, les noves tecnologies o fins i tot els estudis de gènere. I per acabar la presentació, el que sí que volem agrair és a la Casa Amèrica de Catalunya, que ha col·laborat per fer possible aquesta taula.
Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, todas las invitadas de la mesa, pues le quieren agradecer al público que haya venido esta tarde aquí a escucharnos y a compartir este rato con nosotras. Y también le queríamos agradecer a la organización la invitación para montar esta mesa fantástica e insólita. Y sobre todo también le queríamos felicitar a todo el equipo que hay detrás de profesionales, pues la excelente gestión que están haciendo de este evento, porque hay mucha gente detrás de este festival de la Semana Negra de Barcelona. También decirle a todo el público que ha venido que cuando acabe la mesa vais a tener la oportunidad de ir a comprar aquellos libros que todavía no tengáis de estas autoras, porque hay una librería aquí, cuando salgáis os la encontraréis enseguida, donde podéis adquirir los libros y además ellas estarán firmando, o sea que podéis aprovechar para hacerles preguntas y conseguir sus firmas con una dedicatoria. Bueno, como nos decían aquí en la presentación y en la introducción que han hecho de la mesa, esta mesa lleva por título Els contes d'Urgell. Y bueno, está compuesta por tres maestras del relato fantástico, extraño e inquietante. En el prólogo de la antología de la literatura fantástica que publicó en 1940 Silvina Ocampo con Bioy Casares y Jorge Luis Borges, ya nos decían ahí que las ficciones fantásticas, maravillosas, extraordinarias, etcétera, son anteriores a las letras, dicen, ¿no? Por todas aquellas tradiciones y leyendas que permanecen a través del folclore. Incluso mencionan pues la Biblia, las mil y una noches, el poema de Gilgamesh. Por tanto, estaríamos hablando, ¿no?, de un tipo de narración y de historias que tiene unos orígenes ancestrales. Y además en esta antología también se establecen diferentes observaciones generales en torno a lo que serían las características del fantástico. Y Bioy Casares, que es el que escribe el prólogo, dice que una de las características del fantástico es la fórmula del misterio del cuarto cerrado, ¿no?, para estos relatos fantásticos. Bueno, ahora mismo estamos en una habitación cerrada. Os recuerdo que habéis entrado por esa puerta por la que vais a tener que salir. Yo no quiero presagiar nada funesto, pero como sabéis, el cuarto amarillo hace alusión a crímenes que tienen lugar en una habitación de la que se entra, pero no se sabe si se sale. ahí lo dejo, estáis a tiempo. Uno de los autores, de hecho, que cultivó muchísimo este género es Edgar Allan Poe, y lo menciono precisamente porque es un autor que conocen muy bien nuestras invitadas. De hecho, bueno, Cristina incluso le hace homenaje en Jezabel, ¿no?, en algunos cuentos, en El Faro también. Y Edgar Allan Poe, además de ser uno de los originarios del policíaco, también lo es de lo fantástico, ¿no? Por lo tanto, las relaciones entre lo fantástico y lo policíaco están ahí, y también con la ciencia ficción. Pero bueno, aquí de lo que hemos venido a hablar es de lo fantástico, de lo extraordinario y de lo insólito en la obra de estas tres autoras, así que vamos a empezar a hablar con ellas. Yo voy a comenzar el diálogo con Cristina Fernández Cubas, ya la han introducido, han hablado de algunos de sus relatos. Quiero recordar algunos títulos: Mi hermana Elba, Los saltillos del Brumal, El ángulo del horror, Con Ágata en Estambul, Parientes pobres del diablo, La habitación de Nona, que han mencionado, que es Premio Nacional de Narrativa y Premio de la Crítica, traducido al inglés y al chino. Son muchos libros de cuentos fantásticos, extraños, inquietantes. Además, también tiene novelas, como mencionaba, En el año de gracia o El columpio, y una obra de teatro, etcétera, ¿no? Es una obra muy extensa. Yo le quería preguntar, porque en el New York Times se publicó un artículo hablando del terror y el horror contemporáneo, donde se hablaba de Stephen King, así como de muchos otros autores, y ahí se comentaba precisamente La habitación de Nona. Y, de hecho, la comparaban con Richard Matheson, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablaras de estas relaciones, de ese cuento que aparece en este texto.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Pues sí, esto fue... Yo me enteré, yo no estoy suscrita al New York Times, me enteré gracias a María Lynch, de Casanovas Lynch, de mi agencia. Hicieron un artículo muy bonito sobre Matheson, que es el padre de todos, y entonces me comparaban. Yo jamás... Bueno, para mí me parece un honor, sobre todo, bueno, yo sabía que Matheson era el autor de El hombre menguante, de Soy leyenda, pero yo sobre todo... y quizás entre el público también lo recordarán, para mí era una cosa más familiar, porque yo recordaba una serie, cuando yo era adolescente, cuando la televisión era en blanco y negro, primero en castellano, en la televisión 1 o la 2, solamente había una cadena y media, y luego en TV3 o en BTV, no recuerdo bien, en catalán, que era Dimensión desconocida y Dimensión desconocida después. Y uno de los artífices al inicio de esta serie, para mí mítica, era precisamente Matheson, junto con Ray Bradbury, por cierto. Entonces, claro, para mí fue un honor y me pareció fantástico. La verdad es que, bueno, me hermanaban, me ponían bajo su abrazo, digamos, pero establecían matices, y la verdad es que me gustó mucho, fue pues bueno, pues un honor. También tengo que decir que me gusta mucho el título de esta Ave Negra, de La ciudad oculta, porque me gusta mucho las casas, literariamente hablando, con habitaciones condenadas, con rincones ocultos, los muebles, sobre todo los antiguos, los burós, los canteranos, con cajones secretos, y es un poco el, pues como me gusta a mí iniciar la aventura de la escritura, y eso es todo. Ahora, mil gracias a Matheson y al New York Times, porque me encantó.
Muy bien. Bueno, de esos rincones ocultos de tu narración también nos hablarás después un poquito con más detalle. Y nuestra siguiente invitada, con la que querría empezar a hablar ahora también, es Mariana Enríquez, recién llegada de Buenos Aires directa, ¿no?
Sí. Un poco...
¿Jet lag todavía un poco?
No sé cómo se dice esto. Está un poco raro todo.
Pues va perfecto para la mesa, ¿no?
Por supuesto.
Lo raro, lo oculto, lo insólito.
Yo soy muy adecuada en general.
Pues Mariana, además de algunos relatos de cuentos que han mencionado anteriormente, también tiene, bueno, 5 novelas, la que mencionaban también, Nuestra parte de noche, Premio Herralde, y... También me parecía importante mencionar otros libros que tiene también de ensayo, uno sobre Silvina Ocampo, la hermana menor, o Alguien camina sobre tu tumba, Mis viajes a cementerios, porque precisamente en el Festival de la Semana Negra se ha hecho también una visita guiada a los cementerios de Barcelona. Llegaste ayer y te lo has perdido.
Bueno, pero ya los conozco.
Ah, estupendo. Entonces, no te has perdido nada.
No. Bueno, sí, algo me perdí, pero...
Y bueno, con las cosas que perdimos en el fuego, también recordar que fue galardonada con el Premio Ciutat de Barcelona, sí. Ahora que estamos aquí también en Barcelona. Y bueno, en el periódico La Nación, precisamente a propósito del premio Herralde, con uh-huh. esta reciente novela que acaba de salir, se hizo un especial sobre ti con una portada en el suplemento cultural absolutamente impactante. Uh-huh. Supongo que la habréis visto casi todos, con un rótulo que decía lo siguiente: la reina del realismo gótico.
¿Mm? Es rarísimo.
Claro, pues cuéntanos qué es esto, cómo nos definirías esta etiqueta y si te sientes cómoda con ella.
No, pero a ver, yo digo, es una cosa extraña, porque por supuesto a mí hacer esa producción, que me divertí mucho, así como haciendo un tipo de Lancia y no sé qué, maquillada, y que me dediquen una tapa y no sé qué, es divertidísimo y es un honor al mismo tiempo, está buenísimo. Pero creo que en el título, por ser una revista del domingo, un diario como La Nación, que probablemente, hola primero, no todos tienen por qué conocerlo, pero es un diario bastante tradicional, con un público bastante tradicional en Argentina, y poner realismo todavía es un poquito más prestigioso, digamos.
¿En Argentina?
En todas partes, creo. O sea, es realismo, ¿no? Entonces es una cosa seria que puede leer una persona grande. Y gótico, qué sé yo qué es, ¿no? Como, sí, o sea, que lo quiero decir, yo sí sé lo que es, pero quiero decir, para el que lo lee, dice, bueno, una cosa un poco oscura, ¿no? Y aparte yo salía como oscura, con un pentagrama, qué sé yo.
Estaba muy gótica en esa foto, ¿eh?
Estaba muy gótica en esa foto. Pero creo que tiene que ver con eso. O sea, con cierta, no sé, como con cierta distancia de poner del fantástico, ¿no? Directamente, o del gótico solo, sin poner del realismo. El gótico suele tener una base que es muy realista, ¿no? En general.
Y el fantástico también, ¿no?
Y el fantástico también. Entonces es como es una cosa rara, pero creo que tiene que ver con el problema de las definiciones. Y cuando uno escribe textos que son difíciles de definir rápidamente, ¿no? Es como, bueno, ¿qué haces? No sé, bueno, tengo elementos de esto, elementos de lo otro, elementos, ¿no? Es una mezcla de cuestiones. Entonces, bueno, poner realismo gótico suena bien, queda bien con la foto, y salió todo bien. Quiero decir, es como, es divertido en algún sentido, está, pero yo no me siento cómoda con realismo gótico y casi con ninguna otra cosa, pero no por no por arrogante o por querer esquivar las definiciones, sino porque es lo que decías recién, que un ensayo biográfico sobre Silvino Campo, después un libro de viajes a cementerios del mundo, que son crónicas periodísticas, después una novela muy extensa, cuentos, una novela breve sobre fantasy, mis primeras novelas son realistas, no sé, me parece que como hay algo de mi dispersión normal, mental, que como escritora después queda bastante clara y que hace difícil tener una definición, y a mí eso no me molesta, y también entiendo por qué periodísticamente hace falta una definición, y que sea eso o cualquier otra, ya tuve varias.
Claro, nos tranquilizan, ¿no?, de alguna manera las etiquetas, pero siempre pues son complicadas también cuando los textos pues son híbridos, ¿no?, y los autores complejos.
Sí.
Pues bueno, vamos a dar paso a la tercera invitada de la mesa, Valeria Correa, de la que han mencionado ya el libro de cuentos La condición animal. Me gustaría recordar que fue este libro finalista del premio Setenil, también finalista del premio hispanoamericano de cuento García Márquez, y además tiene una extensa obra de poemas que han recibido numerosos premios, como El álbum oscuro, que recibió el premio internacional de poesía Manuel de Cabral, o El invierno a deshoras, que recibió el premio internacional de poesía Claudio Rodríguez, y además ha participado en numerosas antologías también de cuentos, pues de humor negro, sobre Frankenstein y de relatos fantásticos, ¿no? También he recuperado una entrevista que te hicieron, en este caso en el periódico El Universal de México, donde afirmabas en un interesantísimo titular que el horror se tiene que teñir de belleza para funcionar. Bueno, a mí esto me ha encantado y necesitamos que nos lo expliques.
Vale. Bueno, hola a todas y todos. En realidad, ¿viste esas cosas que sacan como titular? Bueno, yo lo dije así, ¿no? Pero tiene que ver con mi poética. Yo no sé si se tiene, ¿no?, normativamente. La idea que yo tengo es la siguiente, ¿no? O sea, Si contamos más o menos el arte desde de la civilización occidental, desde el siglo V antes de Cristo hasta el romanticismo, la idea de arte era siempre armonía y proporción. Claro que podemos ver, qué sé yo, gente como el Bosco, que pintaba un cerdo con toca de monja o cosas más obscenas, pero eran con ideas moralizantes. O sea, no era como retratar algo que existía, sino dar una especie de lección de moral. Hasta el romanticismo, digamos, lo deforme, lo feo, lo enfermo, lo llagado, todo eso no entra en la literatura, o entra, ya te digo, solo como cosa moralizante. El romanticismo, el primer movimiento que hace de esta gente protagonista y que le asigna sentimientos buenos también, ¿no? Entonces, para mí, como efecto, vos para... ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué se sostuvieron estos ideales de armonía y proporción y no se retrataba lo feo, cuando lo feo es está también, es el pan nuestro de todos los días, ¿no? Yo creo que es porque, bueno, había mucho miedo, da mucho miedo lo feo, lo desproporcionado, lo enfermo, ¿no? ¿Y por qué da miedo? Porque nos recuerda que nos puede pasar, ¿no? Nos puede pasar a todos. Entonces, a mí me parece que en una narración, cuando vos presentás un mundo más o menos bello o más o menos que funciona, que no hay cosas que se salen del camino... En el momento que entra el horror, es mucho más horroroso que si planteas directamente el castillo embrujado. Sí, también te va a dar miedo, pero es distinto, porque de alguna manera estás acercando al lector a un montón de cosas buenas y de repente, siempre con cierto, digamos, suspense, con la sospecha, con la amenaza de que algo malo va a pasar. Entonces, cuando entra el horror, entra con una potencia más fuerte que si entrara directamente. Eso creo que desde el punto de vista de los efectos. Después, desde el punto de vista de mi poética, a mí me parece que el lector es por lo menos una persona igual de inteligente que yo o más, ¿no? Y entonces me gusta mucho sugerir. Si yo tengo un cuento, por ejemplo, de un tipo que entra, una mujer se está probando un vestido, entra al probador y la viola, ¿no? Entonces, pero yo no cuento nada de esa violación. Yo solamente muestro en los espejos cómo las alfileres con que la mujer tiene hilvanado el vestido porque le van a hacer una reforma, cómo esos alfileres brillan en los espejos y luego la sangre cuando esas alfileres se le clavan, ¿no? Entonces esa es mi idea del horror. Un horror bello porque al final solo te estoy contando algunos detalles, un fragmento, y el resto lo pone el lector, que siempre va a ser mucho peor que si yo lo mencionara con palabras, ¿no? Esa es mi idea de que el horror se tiene que teñir de belleza, ¿no? O sea, para mí, o sea, no es una ley universal.
Ese relato, ¿no?, que mencionabas, la vida interior de los probadores, inquietante al máximo. Yo ya cuando voy a comprar ropa me lo pienso mucho. Bueno, pues aunque las tres habéis cultivado diferentes géneros, como hemos visto, ¿no?, teatro, poesía, novela, etcétera, sobre todo se os conoce muchísimo, ¿no?, por la maestría en el relato breve, en el cuento. Por lo tanto, es necesario preguntaros por qué el cuento. ¿Qué ha supuesto expresaros en ese género literario, ¿no?, frente a otras formas? ¿Qué significa para vosotras, ¿no?, esa forma del cuento? Y ahora yo sí que animo a que saquen libretas y anoten. ¿Cuál creéis que es el secreto de un buen cuento?
Empiezo yo.
Perfecto. Por favor.
Bueno, vamos a ver, a mí el cuento como género me fascina, y no hablo solo como escritora, que es una aventura siempre, sino como lectora, ¿no? Y creo que, ¿cuál es el secreto? No lo sé, pero hay algo muy importante en el cuento, que es el tono. Entonces, ¿cómo se invoca el tono? Ni idea. El tono es como aquel fantasma de aquel cuento que se nota cuando no está. Es decir, pongamos un castillo en el que habita una familia británica, mejor, que son los que tienen castillos y tal, con fantasmas, y entonces tienen un fantasma con cadenas, están acostumbradísimos y no le dan bola, no le dan, les importa un bledo, están acostumbrados. De repente el fantasma, cansadísimo de que no le hagan caso, se larga y se va a recorrer el mundo. Y entonces echan en falta algo, o sea, añoran su presencia. O sea, nadie reparó en él cuando estaba y ahora que no está, todos echan en falta su presencia. Pues es un poco eso, el tono. El tono es algo que no se, generalmente no se dice, qué buen tono el de este cuento, qué maravilla de tono. No, en cambio, cuando no está se dice, ha equivocado el tono. Entonces yo no sé cómo se le invoca, pero sí que sé que es algo que agarra las riendas desde la primera frase y va hasta el final. Y es algo muy misterioso sobre el que no quiero saber demasiado, no sea que entonces me obsesione invocándolo y no venga. Viene o no viene, pero yo creo que el tono es algo muy importante. Y luego pues otras cosas que ya son clásicas, intensidad contra extensión, esto me parece importante, y intensidad sobre todo. Mm. En el fondo no se diferencia tanto de la poesía.
Absolutamente.
Tiene algo ahí. Y que además en un cuento pues los errores se pagan, porque en una novela puedes equivocar un capítulo, en un cuento si equivocas un párrafo, pues ya está, te condenaste. O sea que mejor no pensar mucho en eso, porque si no nos llevaría a no hacer nada, si lo pensamos. El tono, creo yo, que es el secreto. Y el tener algo que contar, desde luego.
Y ya. Muy bien, muchas gracias.
Yo te puedo decir cómo estoy de acuerdo con acerca de lo del tono. Y yo suelo hacer comparaciones con la música, porque a mí me gusta mucho la música. Así que para mí un cuento es muy parecido a una muy buena canción. Sobre todo una canción muy popular y que se te queda. Pero que es buena, ¿no? Una canción popular, no Despacito, quiero decir. O sea, una canción popular que, ¿no? Que está bien y que te recuerda un buen momento o un mal momento, pero que te lo recuerda de una manera vívida, que te... Digamos, y que tiene eso que tienen las buenas canciones, que no hay ninguna parte que decís, bueno, esa palabra la tenía que decir en ese momento y la tenía que cantar de esa manera y el estribillo tenía que ser de esa manera, que puede ser, no sé, menor y tristísimo, eufórico o lo que sea, y tiene que terminar también ahí, durar 3 minutos y aparecer en el verano del 98, ¿no? Porque si fuera en el 99, no, porque en el 99 estabas deprimido y necesitabas otra cosa, etcétera. Pero tiene algo, y también es muy difícil de invocar. Las canciones, cuando un compositor de canciones te le preguntas cómo haces, te empieza a decir cosas extrañísimas, como hay una antena y uno sintoniza. Y uno empieza a decir esas cosas como escritor y parece un poco un loco. Pero es un poco así. O sea, hay realmente una especie de dictado o una especie de antena que como si lo sintonizaras y decís, hay que escribirlo de esta manera. Entonces es muy difícil decir cuál es el secreto, porque tiene es un impulso un poco misterioso. Yo lo que sí puedo contar más técnicamente, para que no todo quede como una cosa esotérica, que la gente como que se conecta con energía, ¿no? Y entonces sale el cuento. A mí me pasó algo con el cuento muy técnico, frío, y que yo necesité el cuento para algo específicamente literario. Yo venía de escribir 2 novelas. Una la escribí muy joven y la otra más o menos 10 años después. Las 2 novelas tenían características parecidas, eran novelas realistas y estaban protagonizadas por narradores que eran varones. Yo tenía ganas de escribir narradoras mujeres y tenía ganas de escribir género. Las 2 cosas. Y en una narración larga, por algún motivo, esto era un desastre. Era un desastre real. O sea, todas las mujeres hablaban parecido a mí, no eran personajes, eran replicantes, malos en general, y las historias de terror eran totalmente, o sea, no sabía manejar esto de la novela, que es que puede haber una planicie y después viene una buena escena, y si está mal un párrafo no pasa nada. Quiero decir, tenía como o 2 errores, o era aburridísimo todo, era súper intenso todo, que tampoco es algo que tenga que funcionar. Entonces dije, bueno, quizá la voz de una narradora mujer en un cuento sea más fácil de controlar y se parezca menos a mí, me dé menos vergüenza o sea mejor. Y además, el terror en cuento también es más fácil de controlar. Porque la intensidad que a veces tiene que tener el terror en una novela que se dispersa un poco más, hay que tener lo que sea, más lecturas, ser, manejar mejor los tiempos, un montón de cosas. Entonces dije, bueno, voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Voy a escribir un cuento con narradoras mujeres y un cuento de terror al mismo tiempo, o sea, que sean las dos cosas. Y funcionó.
Funcionó muy bien.
Y funcionó. Entonces, también porque hay algo de las narradoras mujeres que le va muy bien al terror. Algo que es menos de la narradora, ¿no? La narradora tiene permiso para ser menos analítica, para dudar menos de todo, para aceptar un poco más. Es una convención genérica, pero es así. O sea, es como más abierta a ciertas cuestiones. Y además porque me permitía hablar de un montón de cosas que no tienen que ver con el terror fantástico, de la locura, de la relación con el cuerpo, etcétera. Entonces, técnicamente lo que ocurrió para que yo llegara al cuento fue ese, que quería escribir mujeres y quería escribir terror, y ninguna de esas dos cosas funcionaban bien en largo, y de pronto funcionaron bien en corto. Y pasó.
Muy bien. Tono, musicalidad, género y narradoras, ¿qué más?
Bueno, yo tenía tres libros de poesía escrito antes de ponerme a escribir narrativa. Y como yo estoy de acuerdo con lo que dijiste, yo creo que el cuento y la poesía se parecen técnicamente, ¿no? Con la idea esta de la condensación y la elipsis, ¿no? Lo que se da a entender y lo que se silencia. En eso se parecen muchísimo, ¿no? Yo creo que la cuestión de la extensión te lo pide el tema. A mí muchas veces me han dicho, no, este cuento tuyo daba para una novela. Puede ser, pero lo que pasa es que yo me parezco el papá de un amigo mío, cuando yo estaba embarazada, me dijo, cuando nazcan tus hijos, fíjate en los detalles, porque yo, dice, no sé, viste, muy disperso, y entonces ahora que tengo 80 años, a la memoria me vienen solamente el bautismo, la comunión, cuando se cortó la frente y pensábamos que se iba a dar una septicemia, y cuando se casó y se divorció, ¿no? Y entonces yo pensé, para mí en ese momento, este hombre es un cuentista, o sea, un novelista es una persona que le interesa no contar el momento puntual en el que se abrió la frente y le dio la septicemia. No, un novelista es el tipo que te prepara el marco, te cuenta cómo era el parque donde se cayó, los chicos estaban jugando a la pelota, o sea, cuenta un montón de cosas. Los nombres de los médicos, los antibióticos, no sé. Un cuentista va con la intensidad, con el tono, con el ritmo, ¿no? Y es la persona que elige contar esos eventos, no toda la vida de una persona, sino esas cosas como cuando antes sacábamos fotografías analógicas y las pegábamos, no teníamos mil fotos, teníamos ese, no sé, una foto de la comunión, una foto, ¿no? Y yo creo que es eso. ¿Cómo se escribe un buen cuento? No tengo idea, obviamente. Creo que sí hay estos elementos que son importantes, y para mí lo más importante es lo que no se dice. Y me gusta mucho, no es una definición, pero es una frase de un escritor español, que es Eloy Tizón, que él dice, ningún buen cuento está completo cuando no le falta algo. Y esa me parece una buena idea, ¿no? O sea, como ese algo que falta es lo que coloca el lector. El lector de cuentos, uno en una novela por ahí se puede distraer un minuto, pasar un párrafo más rápido, pero como dijo Cristina, si le erras en el cuento, en un párrafo, el cuento ya no funciona, ¿no? ¿Cómo lo sacamos? No sé si tenemos antena, no sé, no tengo idea, ¿no? O sea, yo creo que sí, obviamente hay un momento de inspiración. En mi caso particular, yo siempre trabajo con una imagen, algo que me viene, y después pienso un personaje y lo coloco como al límite y a ver cómo reacciona, ¿no? Porque al final, lo que más me divierte a mí de escribir es que un escritor es como un arqueólogo de sí mismo. O sea, uno excava en sus propios sentimientos y dice, bueno, a ver, en este momento, a mí esto nunca me pasó, pero yo si estuviera en este lugar, ¿qué haría, no? Y creo que el lector hace lo mismo. El lector se pone la piel de un personaje, de otro, y va haciendo como una especie de ejercicio de empatía o de odio o de lo que fuera con las decisiones de los personajes, ¿no?
Sí.
Muy bien, seguimos hablando de cuentos.
¿Puedo decir una cosa?
Por supuesto.
Estoy totalmente de acuerdo que en un cuento es tan importante lo que se dice como lo que se oculta. Y quizás por eso el lector del cuento, creo yo, es muy especial, porque es tu cómplice. Es un lector que la gente, hay gente que se equivoca y hace un cuento, es una cosa rápida. No. El cuento va más allá del punto final. Y dejas a tu lector cómplice lucubrando, pensando. Es tu amigo el lector de los cuentos, sí. Es lo que yo creo.
Un compinche dentro sí. De esa parte.
Ahora me estoy acordando de aquella locura que os he contado antes, tomando
sí.
Un café. En esa contraposición que ha existido siempre entre cuento y novela, que yo no participo en eso, pero bueno, que siempre los cuentistas dicen o decimos que se han menospreciado el género cuento, que es un camino hacia la novela, que ha sido considerado un género menor. Yo no lo considero. Y a mí las novelas me gustan también. Pero leí, lo que pasa es que yo le preguntaba a Valeria, que es argentina, ahora te lo pregunto a ti,
sí.
Leí una frase que me hizo bastante gracia de un cuentista, acérrimo, total, odiaba a los novelistas, pero en esta defensa del cuento contra la novela, decía que el novelista es aquel que sigue hablando cuando el lector hace horas que se ha ido. Entonces, yo me encantaría saber quién es este señor.
No lo sé.
Yo creo que es argentino. Yo no sé dónde.
Puede ser por la maldad.
Puede ser.
Podría ser
por
Mariana.
La maldad.
Por la maldad podría ser Mariana.
Yo no dije nada.
Pero tú eres novelista,
también.
No, yo también he escrito novelas, pero también. Me hizo gracia porque siempre ha habido esta pugna, ¿no? E incluso, bueno, hay cosas muy graciosas, o sea, Poli G. Navarro, que es un gran cuentista, una vez escribió una especie de poética, porque claro, eso de que el cuento, siempre dicen el cuento, es un género menor, pero luego nos piden poéticas, cosa que esto no se lo piden a ningún novelista.
Bueno, decálogos y cosas.
Decálogos
y otras
y cosas
aberraciones. Sí.
Y se ha escrito muchísimo.
Hay un montón de son todos.
Sobre el cuento.
Lo que pasa también, y que a lo mejor a Valeria le pasa también, es como la relación que tienes con las literaturas nacionales. La literatura argentina es una literatura de cuentistas.
Sí.
Y yo diría la rioplatense incluso. Porque incluiría a Felisberto Hernández, por ejemplo, además de Cuento Raro, o sea, Cortázar, Borges, Silvino Campo, Felisberto Hernández. O sea, hay como algo ahí, como un núcleo que Cortázar, ¿no?
Quiroga.
Que tiene un decálogo malísimo, por otra parte. Pobre hombre, ¿no? Pero sí. Además era también el tipo de cuento que se escribía en esa época, ¿no? Pero era como muy... Bueno, Quiroga daba muchas órdenes.
Es que encerrarlo en un decálogo es un poco...
Sí, es como feo. Pero es una tradición muy cuentística, entonces no tenés demasiada ansiedad por la novela, porque la novela en la tradición argentina es bastante tardía, es más de los años 60 y como que responde a otras cosas, pero sigue siendo el escritor nacional es Borges. Y los que le siguen, e incluso, por ejemplo, hay escritores como Cortázar, cuyas novelas a mí me gustan todavía, pero en general la consideración es que envejecieron medio mal.
¿Sí? Mal, sí,
y los cuentos no. Algunos, pero no todos. Entonces, pasa eso, ¿no? O escritores que se redescubren, como Silvino Campo, por ejemplo, que es una escritora como medio rara, como la hermana loca, no sé. Y de pronto una la escribe ahora y es como una escritora totalmente explosiva y muy moderna. Y solo escribió cuentos. Escribe una novela al final de su vida muy rara, pero que es una novela muy, como novela muy, muy particular. Tampoco uno puede decir que es una novela del todo. Así que, para nosotros la novela, como tradición literaria, quiero decir, está muy a la par la novela y el cuento, ¿no? Y casi todos los novelistas además también escribieron, los que son más novelistas que cuentistas
pero esta pugna existe, ¿no le dirás? Bueno, y Poli G. Navarro, que luego creo que escribió la novela, pero en su poética decía que le molestaba mucho cuando los novelistas decían: he terminado tan agotado de este libro que para relajarme...
Es que supuesto...
Entonces Poli G. Navarro, que es muy gracioso, dice: pues yo me harto. He puesto tanta intensidad en mis cuentos que para relajarme he tenido que escribir una novela. Simplemente
además
era
está
eso.
El tema este, ¿no? Que por ejemplo yo que vengo de la poesía, bueno, ahora que diste el paso hacia el cuento, ¿cuándo vas al paso hacia la novela?
Ahí estamos, sí, el paso. Sí, que, sí,
y digo,
sí,
no, me rebajaré a la dramaturgia, sí. No sé. No, o sea,
el paso a la novela es terrible. Y hay una cosa que es muy particular, es un chiste, pero es una cosa muy particular. Casi todos los presidentes argentinos, cuando nombran a Borges, que lo tienen que nombrar en diferentes circunstancias, cuando van a la tele, lo que sea, dicen las novelas de Borges.
Ah.
Yo creo que...
¿Lo han leído
bien? ¿Por qué?
Porque no lo leen.
Ah, pues no sé, también sí, tuvimos, no lo leen.
También tuvimos uno que se había leído las obras completas de Sócrates.
Bueno, pero él ya estaba en estado de delirio permanente, eso es otra cosa. Bueno, así uno anda así, ¿no? Ya creo que una persona que nunca escribió obras completas es alucinante. En realidad está buenísimo, a mí me gustaría leer las obras completas de Sócrates.
A mí las obras.
Pero quiero decir, o sea, si las tiene, ¿no? Pero quiero decir, ahí hay algo, es un chiste esto que de los presidentes y que lo dicen y no sé qué, pero hay algo que habla también como de la misma manera que del realismo, de la novela como esto, ¿no? Como el momento en que el escritor llega a ese lugar, ¿no? Que es la novela.
Claro, bueno, entiendo también, ¿no?, lo que comentaba Cristina Fernández Cubas en relación a que la tradición española no ha sido exactamente como la argentina que describía Mariana, ¿no? Y aquí es cierto que el auge del cuento, sobre todo en los 80, con las publicaciones de Cristina Fernández Cubas, José María Merino también, muy ligada al fantástico, que se empieza también a normalizar un poco por esos años, por estos escritores. No teníamos esa tradición pues tan arraigada desde principios del siglo XX que había en Argentina.
Tan arraigada no, pero aquí teníamos a Bécquer, las leyendas.
Sí, Emilia Pardo
Bazán. Y Emilia Pardo Bazán, que yo la leí tarde porque yo estudié Derecho. No se sabe por qué, pero yo estudié Derecho. Con lo cual, pues me dio una cierta libertad, porque claro, mis lecturas han sido siempre desordenadas y tal. Y yo a Pardo Bazán la descubrí tarde, porque además me acuerdo en el colegio que decían, bueno, se la llamaba La Pardo Bazán. Entonces a mí, La Pardo, este apellido precedido de La, como una... No me gustaba. Y luego además había una foto que se la veía con una cara de cabreo. Y digo, bueno, y fue por casualidad que la descubrí. Yo había publicado dos libros. Bueno, conocía alguna novela y conocía sobre todo sus adaptaciones en televisión. De repente los cuentos me fascinaron. Esta señora era una serezade completa porque tocaba todos los palos. Y caí un día en casa. Bueno, de poco me caigo yo de la escalera porque estaba yo en la biblioteca, montada en una escalera, y tenía yo ahí dos tomos que me había regalado mi padre de adolescente o de pequeña, que eran cuentos de terror y no sé, ya me conocía mi padre, ya apuntaba maneras yo. Y entonces la parte extranjera estaba, bueno, casi que se caía en las hojas, y la española estaba casi sin tocar. También yo pertenezco a una generación que nos parecía que todo lo que venía de fuera era mejor, también es verdad. Sí. Y de repente lo abrí. Y tuve la suerte que lo abrí por un cuento maravilloso que se llama La Resucitada, de Emilia Pardo Bazán, que lo encuentro. Y bueno, y a punto estuvo de caerme porque me lo leí todo allí y de repente, bueno, entró alguien y claro, la escalera se tambaleó. O sea que vivo de milagro, no he resucitado, pero vivo de milagro, de verdad. Y bueno, desde entonces, bueno, me entusiasmó tanto que me dediqué a leer todo Pardo Bazán, sobre todo como cuentista. Me pareció que esta señora no tenía límite. E incluso escribí un pequeño ensayo sobre ella, pero que partió de la casualidad, de la fascinación o de la afición, como decían los antiguos, que me entró a leer La Resucitada, el primer cuento que leí de ella.
Un cuento fantástico también.
Maravilloso, maravilloso. Y además muy sabio, ¿eh? Uh-huh. Pues aquello que te mueres y dices, oh, cómo me echarán en falta y tal. No, mejor no probarlo.
Bueno, las estáis escuchando y es evidente que toca hacerles esta pregunta, el humor. El humor que hay también, yo creo que es una característica que está también en vuestros textos, en vuestra narrativa, y a veces podría parecernos contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede casar el humor con el terror y el horror, ¿no?, en el relato breve? Bueno, pues está de alguna manera en vuestros textos y bueno, querría un poco que nos comentarais, ¿no?, cómo funciona esa relación terror, fantástico, humor en algunos de vuestros cuentos.
Bueno, acabo de hablar yo, vosotras, bueno, os toca.
Yo soy muy de humor negro, a mí me encanta el humor negro, o sea, viste, el humor es una cosa muy particular porque no todos nos reímos de lo mismo, ¿no? Pero lo que sí te digo es que yo creo que el humor es una manera de mirar el mundo, una manera de desnormalizarlo también. Hay una anécdota que no sé si es verdad, que las últimas palabras de Buster Keaton se estaba muriendo rodeado de amigos, y entonces llevaba como 10 minutos sin moverse, y entonces uno de los amigos dijo, se habrá muerto ya, toquémosle los pies porque los muertos tienen los pies fríos. Y Buster Keaton se levantó y dijo, pero Juana de Arco no, se murió. Entonces, es buenísimo porque, o sea, se está muriendo y todavía el tipo ve la diferencia. El humor hace eso, ¿no? Que veas la diferencia, lo que es distinto, lo que está fuera de sitio, ¿no? Y bueno, yo doy talleres de escritura, ¿no? Y entonces hay siempre, cuando hablamos de la mirada del escritor y eso, les leo a mis alumnos una cosa que, no sé si es un aforismo, un cuento breve de Kafka, no sabría cómo decirlo, y que dice más o menos así, ¿no? Que los leopardos una vez irrumpieron en el templo y se bebieron el vino de los cálices sagrados. Entonces, bueno, la gente se asustó mucho, ¿no? Al día siguiente, los leopardos otra vez irrumpieron y se bebieron el vino de los cálices sagrados. Al tercer día, la gente ya se había acostumbrado que los leopardos entraban y se bebían el vino, y al poco tiempo, los leopardos bebiendo el vino formaron parte del ritual, ¿no? Entonces, yo creo que el humor te hace ver de repente que lo que puede ser normal, o sea, como eso, es una salvajada. ¿Qué hacen los leopardos dentro del templo tomándose el vino? No tiene nada que ver, ¿entendés? Entonces yo creo que el humor funciona básicamente así, ¿no? Como cosa personal, como una manera de mirar el mundo. Y bueno, y yo lo incluyo en mis narraciones. Puede que a alguien no le dé risa, pero sin duda descoloca, ¿no? Que creo que es también algo que es importante en el cuento. Sí. No sé, a mí me parece, ya me dirá, esa idea de descolocar, ¿no? Y después, también para escribir, el humor. Hay una definición de Woody Allen que dice, comedia es igual a tragedia más tiempo, ¿no? Yo no voy a corregir a Woody Allen, faltaría más, pero para mí es como, ese tiempo es como distancia. O sea, el humor te da distancia. La distancia como para eso, siempre volver a mirar las cosas desde otro lugar y salirte, ¿no? Salirte del lugar de donde estás, que es muy difícil. Mariana habló de música. A mí me gusta mucho la ópera, ¿no? Y entonces está la ópera esta, Payaso, Pagliaccio, que de León Cavallo, ¿no? Y que cuenta, son tres actores vestidos de payaso que representan una tragedia típica de la Italia de esos años, que es un trío amoroso. Y en un momento, claro, estos actores que van por los pueblos haciendo esto, el actor que representaba al traicionado descubre que su mujer lo traiciona. Y entonces grita, ¡ah, la comedia es finita!, ¿no? Se acabó la risa. O sea, cuando a vos te pasa algo, no hay más risa. Y yo creo que si podés conservar eso, esa idea de humor te salva, ¿no? Y bueno, yo creo que a veces la escritura también es un ejercicio de salvación personal. Entonces, está ahí.
Ella decía que el humor te da distancia, el terror también te da distancia. A mí me preguntan mucho, ¿no te da miedo escribir sobre esto que estás escribiendo? No, ¿cómo me va a dar miedo escribir sobre lo que estoy escribiendo en ese momento? Me dio miedo en algún momento, sé que da miedo, sé cómo armar una escena de miedo, pero no voy a estar escribiendo algo y mirando para atrás y estar así. Esto es una cosa que no existe. O sea, no se puede escribir además en ese estado. O sea, uno no es como cuando uno se acaba de separar y escribe en su diario íntimo todas las cosas terribles que le haría a su pareja X o las cosas que le pasa, lo lee 3 años después y dice, yo estaba así, ponete imbécil. O sea, no en caliente, digamos, hay cuestiones que en caliente, pues las podés ensayar, las dejás y hay que dejarlas que se enfríen. El terror tiene algo absurdo. Hay ciertas cosas que pasan terroríficas que son absurdas, sí. Como el humor, que también tiene algo absurdo. Entonces, por eso me parece que están tan cerca y que es uno de los pocos géneros con cosas tan horribles como las que suceden en el terror que funcionan bien con el humor. Hay en otras circunstancias es más difícil unir cosas. Es chocante. Pero con el humor funciona. Y tiene que ver con el tono que decía Cristina. Eso a veces sí. me salen tonos de personas que están contando algo que es gracioso como lo están contando. Y es terrible lo que está pasando, pero es gracioso como lo están contando. Leí hace dos o tres días un cuento justamente de una escritora norteamericana que se llama Laura Vanderberg, que me tuvo la gentileza de mandarme su libro de cuentos para que lo lea antes. Y es un cuento contado en un tono y una voz de una mujer tan gracioso. Y lo que ella se dedica es a representar para viudos a sus mujeres muertas. Entonces el viudo está deprimido y le manda a ella, que es de lo que trabaja, le manda videos de la muerta, detalles sobre la muerta. Ella pregunta cosas también para ver si el tipo de verdad sabe hacer cosas muy íntimas, pero que son bastante perversas. En algunos casos, tipo que, no sé, qué marca de tampón usaba, y si el tipo no sabe, le rechaza el trabajo porque dice, este tipo no sabe nada, no se va a conmover y eso. Se compra la peluquita y no sé qué. El cuento es terrible y es muy gracioso, pero muy gracioso de reírte. Y vos decís, ¿por qué me estoy riendo de esto? Bueno, el tono de esa mujer, claro, esa loca que está haciendo ese trabajo y tiene a su hermana en Australia que le dice, tené cuidado, que alguien te va a matar. Y ella le dice, no, la economía del autoempleo es así y ahora hay que arreglársela solo. Y es increíble. Y la burla, en un momento uno de los maridos, me estoy extendiendo, pero es divertido. Uno de los maridos, de los viudos, la secuestra, pero ella se da cuenta que es un como asesino, se da cuenta que la mató a la exmujer, pero se da cuenta que es un asesino desastroso porque la ató mal. Y como ella sabe el tipo de medias que usaba esta muerta porque la investigó, sabe cómo salirse de esas medias rápido y se sale y el tipo queda como haciendo el pozo para tirarla ahí, lo deja, ella se va caminando. Es increíble, es una locura. Vos decís, ¿cómo puede esta mujer estar contando una historia sobre de todo? El capitalismo autogestionado, digamos, ¿no? El duelo, la violencia contra las mujeres, etcétera. Y que es un cuento de 6 páginas que me haga reír de principio a final. Pues es un cuento de terror, en realidad. Fantástico. Y ahí me di cuenta que es eso, es absurdo lo que pasa. Es la tragedia de esas vidas, de la de ella y de estos hombres solitarios. Son absurdas. Es absurda la condición, a veces, de la existencia. Y funciona bien, entonces. O sea, lo horrible y lo gracioso funciona bien. Es un buen maridaje.
Sí, bueno, yo creo, estoy de acuerdo. Creo que, sobre todo, que el humor o esas pinceladas de humor restan solemnidad, porque no hay nada
también,
peor,
claro, sí,
y más coñazo que un escritor solemne.
Ahí
te cuente, a mí no me interesan los escritores solemnes. Pero también ahora me he acordado, mientras hablabas, sí, pinceladas de humor, una mirada risueña, digamos. Pero me he acordado que Chicho Ibáñez Serrador, argentino, por cierto, si no me equivoco, en España era conocidísimo porque hacía series de terror en la televisión, él decía una cosa que una vez yo me planteé escribiendo una novela corta que se llama El columpio. Que estaba yo como en una especie de cuerda floja a punto de caerme y me acordé que Chicho Ibáñez Serrador decía, cuidado, el enemigo del miedo, del terror o de lo inquietante es la risa. A la que te pasas ahí un decibelio, aquello provoca carcajadas, que eso ya no es humor, eso es ridículo. Y entonces yo me acordé mucho de eso. Sí. Y bueno, y seguí la maroma esa, y creo que me salvé, pero claro, era difícil la cosa, porque era una madre que soñaba una hija, pero antes de que la hija naciera, bueno, era un lío total, y me metí en un jardín ahí tremendo, y creo que me salí, pero me acordé mucho de Chicho Ibáñez Serrador.
Sí, pero creo que él tiene mucha razón, sobre todo porque él es un narrador visual.
Sí,
y cuando
sí,
uno
acuerdo,
ve el monstruo, es un papelón.
Sí.
Claro. A veces uno lo ve y dice, no, ¿qué me estás poniendo?
Sí.
Esto, o sea, viene bien el suspenso, viene bien lo no dicho, que es lo que estamos hablando desde ahora, y de repente a veces la imagen tiene que decir. A veces no tiene por qué decir, pero a veces tiene que decir. Y a veces dice muy mal. Entonces, bueno, a veces decís, no, esto es un papelón absoluto.
Sí, pero la risa es un gran enemigo,
sí,
¿no? Porque si lo que quieres provocar o lo que te estás inquietando, lo que quieres transmitir es inquietud.
Claro.
Si de repente se ponen a carcajearse, allí no lo has.
Sí.
No. Esto pasa con muchas novelas solemnes.
Sí.
Que y lo que te provoca es, bueno, una risa retorcida, pero risa al cabo.
Sí.
Sí, risas inquietantes. Para acabar con esta parte del humor, voy a confesar que leyendo vuestros cuentos, por ejemplo, yo me quedaba con el desentierro de Angelita, con la vida de los probadores y con Helicón de Cristina. Os los recomiendo muy mucho. Bueno, otra pregunta que os quiero hacer antes de que acabe la mesa, que ya nos va quedando poquito, es que nos digáis qué cuento o qué personaje de vuestra narrativa os resulta más monstruoso o inquietante a vosotras.
De mis cuentos, bueno, hay uno que en Las cosas que pedimos en el fuego hay uno que es un poco obvio, que es la protagonista de Las cosas que pedimos en el fuego, que de alguna manera hay cierto parentesco con el policial en esto de tomar casos de la... De la crónica, digamos, para... Yo hago mucho eso en mis cuentos. Esta chica no es un caso de nada, es sencillamente una chica que pide, creo todavía, algunas veces se la ve, dinero en las líneas de subterráneo, de metro de Buenos Aires, y está, tiene el rostro y los hombros aproximadamente hasta acá, absolutamente quemado, no tiene nariz, no tiene labios, no tiene nada. Y es muy guapa al mismo tiempo, se viste muy bien. Y tiene un cuerpo muy atractivo. Y hay algo de esa... Cuando digo monstruoso, yo no lo estoy diciendo en un sentido negativo. Sino es realmente una mujer monstrua en ese sentido. Es muy sensual. Tiene algo atractivo que ponía a la gente incomodísima cuando ella pedía el dinero porque estaban viendo algo que no podían entender. Algo que era al mismo tiempo atractivo y después convencionalmente deformado. Y esa imagen, vos estabas hablando de la imagen de algo, esa imagen me dio todo el cuento. Solamente la imagen de ella pidiendo dinero. Entonces, ella es para mí la más monstruosa, pero cuando pienso en lo monstruoso no estoy pensando de una manera peyorativa o de una manera negativa, sino el monstruo entendido como eso, diferente, atractivo, disruptivo. De alguna manera algo que hace pensar en el futuro, ¿no? Así que sí, es ella, y no tiene nombre. La chica del subte se llama.
Cuando yo, ahora, bueno, desde que leí el libro ese de Mariana, cuando en las clases digo el horror se tiene que teñir de belleza, uso ese párrafo, uso otras cosas, pero uso ese párrafo porque el tono es bastante seco en la y te da mucho asco la descripción que hace ella, pero a la vez uno se siente un poco como... pobre mujer, ¿no? Toda quemada y no sé qué. Y ella pone punto y aparte y dice, la chica del subte se acercaba a los pasajeros y los besaba. Entonces vos te das cuenta que la belleza, porque un beso es una belleza, claro, pero con ese horror que puso antes, ahí es cuando de verdad te da asco la chica, porque en la descripción que vos haces, uno todavía se siente buena persona. Y dice pobre, ¿no? Pues, o sea, pobre. Entonces, bueno, yo creo que bueno, lo quería decir porque sí es un personaje terrible, pero funciona mucho. En mi caso no es tanto un personaje, sino que en el cuento Criaturas yo hago una distopía y entonces es una distopía ecológica. En realidad lo uso para contar un problema de pareja que están encerrados en una casa, ¿no? Porque afuera hay toda una plaga de anfibios que no se pueden matar. Y entonces la gente tiene todo un procedimiento, que se ponen como trajes, máscaras, no sé qué, y cuando van a entrar a un lugar público los rocían con unos desinfectantes, y etcétera. Y el otro día, cuando empezó lo del coronavirus, o sea... mostraban, por ejemplo, en Rusia, los oficiales rusos, todos vestidos como yo me había imaginado a la gente del cuento, y a los pasajeros que los rociaban, ¿no? Entonces, bueno, yo ese cuento, muchas veces la gente me ha dicho, ese cuento me da mucho asco, y yo siempre digo gracias, porque es lo que yo quería hacer, darte asco y darte miedo, ¿no? Es verdad que cuando lo escribí estaba loma, no sentía ningún miedo, pero ahora me dio como miedo, y después me acordé de Silvino Campo, que tiene... un poema muy lindo que se llama Advertencias vanas y que empieza ten cuidado con tu imaginación, porque yo creo que ese es un miedo más o menos compartido entre los que escribimos, ¿no? Que alguna de las cosas que imaginamos se cumplan, aunque sea, no son anfibios, pero es un coronavirus.
Bueno, pues yo, la pregunta era los personajes que nos, sí, han, que nos inquietan.
Sí, ese personaje que más te, sí, te inquieta de
bueno,
tus...
Tengo cuentos. Varios, pero hay una que se lleva, yo creo, en todos los números, que es la vieja, la vieja de hablar con viejas.
La del Eixample, de Barcelona. Eixample,
sí, Barcelona. Cuidado. Sobre todo porque tiene un origen real. Es un cuento que está escrito, se puede ir, no hemos tocado esto ni hay tiempo, pero ¿cómo nace un cuento? Este cuento no lo escribí yo, lo escribió mi remordimiento, y ahora contaré por qué. Yo un día estaba en la calle París, que está muy cerca de casa, mirando un escaparate, y entonces oí, niña, ni... era yo la niña, me giré y veo una señora muy mayor, con un traje de flores, que me dice, niña guapa, ¿me puedes ayudar a cruzar la calle? Porque no recuerdo, en el cuento he puesto que era, que no distinguía los, no me acuerdo qué le pasaba. Yo digo, sí, claro, cómo no. Y le acompaño, cruzamos la calle, y entonces, amable, hola, mira, yo vivo aquí. Y de repente me dice, en el quinto, ¿quieres subir a tomarte un cortado y unas galletitas? Y yo dije, ay, no, mire, no puedo, y tal. Bueno, otro día, bueno. Me fui a casa, que está muy cerca, y me fui con una sensación de malvada, pensando, pobre señora, qué sola está, invita a una desconocida. Yo podría ser una asesina, por ejemplo, una ladrona, y me ha invitado, y yo encima le he dicho que no, que me costaba a mí un cuarto de hora estar con esta señora tomándome un jerez con unas... Y le he dicho que no, pobre, qué sola debe estar. Me fui a casa, y claro... El remordimiento me hizo escribir inmediatamente y me salió un cuento que me daba la razón de por qué yo no había subido a aquella casa. Era casa con secreto. Y no digo más porque no voy a hacer de spoiler de mí misma. Bueno, esta señora no la he vuelto a ver.
Afortunadamente, porque no. Si se parece a la del cuento.
No la he vuelto a ver ni ganas, ¿no? La he dejado allí en... Pero bueno, esta señora me inquietó, tan amable en su casa del Ensanche, una casa enorme, casa con secreto. Y no digo más, me inquieta todavía.
Secretos ocultos, ¿no?
Sí, de esa ciudad. Como la ciudad de Barcelona, sí, lo que no se ve.
Bueno, tenemos ya que finalizar la mesa y, bueno... Como hay aquí muchos lectores, si está en esta última ronda nos podríais recomendar un libro que hayáis leído recientemente y que nos podáis recomendar a todos.
Bueno, yo, aprovechando que es un festival de novela negra, recomiendo una novela negra no al uso, que es sobre los huesos de los muertos. Que de la polaca que le, bueno, además le dieron el Nobel recién, que es Olga Tokarczuk, y está muy bien el personaje. Es un personaje como un poco así como las viejas de Cristina, ¿no? Que parece buena y no digo nada más, pero está muy bien la novela. También tiene algo de distopía ecológica, ambientada entre la frontera de Polonia con República Checa. Bueno, no sé, me gustó mucho.
Muy bien.
Bueno, a ver, yo estoy... Los veranos... Bueno, voy a hacer una confesión totalmente ridícula. Los veranos yo me dedico a releer cosas muy densas, porque me parece que en Buenos Aires, que en 42 grados es ideal para Faulkner, por ejemplo. Así que estoy releyendo a Faulkner, pero no voy a recomendar a Faulkner. Faulkner me llevó, por algún motivo, a Toni Morrison. Y releí... algo que no había leído hace muchísimos años, que es una novela llamada Beloved. Yo no sé si está traducida, sí, de otra manera,
sí, está,
como, o cómo es la traducción. Pero Beloved, sí, es una novela que Toni Morrison basó en un caso de una mujer esclava que escapó a Ohio, que era como el lugar, por ahí es donde se, a través del río Ohio, de Kentucky a Ohio era el lugar, uno de las tantas avenidas para los esclavos para escapar. Y cuando le encontraron sus... dueños, digamos, ella mató a su hijo para que no, si se la llevaban a ella, para que su hijo no, su hija era una nena, no tuviera el mismo destino de esclavitud que había tenido ella. Toni Morrison leyó esto y le impresionó muchísimo, y lo que escribió no es una novela realista, ni es una novela de denuncia, es obviamente una novela sobre la esclavitud, pero es una novela sobre todo sobre una mujer que vive con su otra hija, a la que no mató, la hubiese matado, pero no llegaron a tiempo, sus hijos que se fueron, y el fantasma de la nena, que es un fantasma que está enojadísimo con ella, que es Beloved. Y se llama Beloved, ¿por qué? Porque en la tumbita ella iba a ponerle Dearly Beloved, que quiere decir amadísima, una cosa así, pero son las dos palabras juntas, pero no tenía dinero para las dos. Entonces solo quedó Beloved y la nena se llama así, es una fantasma sin nombre. Y está enojadísima, es un bebé, no tiene lenguaje, así que es como una especie de... Y llega un momento durante la novela donde ella está tan celosa de todo de su mamá que es como que encarna en una joven afroamericana que aparece. Y irrumpe en la narración como un fantasma corporizado. Y es una novela extraordinaria, porque es eso, es una novela sobre la esclavitud, pero es una novela de fantasmas también. Uh-huh. Y es hermosísima, uh-huh, además de todo. Así que sí, Beloved de Toni Morrison, y se lee con... Nada, tiene muchísima gracia también.
¿Tomamos nota?
Sí.
Bueno, yo como hemos hablado del humor... Bueno, aparte... recomiendo a las presentes, las cuales te incluyo, tus ensayos y tus antologías. Y no es una cuestión de cortesía de mesa, es porque creo que son todas buenísimas. Pero, a ver, humor. Entonces, es un libro que no es reciente, pero que yo lo leí, lo releí no hace mucho, otra vez, porque es que me fascinó, de Ignacio Vidal Folk, Noche sobre Noche. Son unos 12 cuentos, quizás. Y a mí me llama la atención muchísimo los que suceden en lo que antes se llamaba Europa del Este. Ahí hay un humor, pero bueno... y ves, eso de las fascinaciones. Aquí yo creo que no tiene nada que ver con nosotras, con nuestro mundo, que nuestros mundos son distintos, pero hay algunos caminitos que se juntan quizás. Es completamente distinto, Ignacio, pero a veces lo distinto también te atrae. Y me gusta mucho Noche sobre Noche. Creo que está publicado en Destino, no lo sé. En Destino, creo.
Bueno, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones, por todo lo que nos habéis contado. Es una pena que nos hayamos quedado sin tiempo, porque se han quedado muchas preguntas en el tintero, algunas incluso más relacionadas ya con lo fantástico, por lo que yo os animo a que paséis, a que os firmen los libros y podáis comprar los ejemplares y seguir con la charla o con las preguntas que pueda tener el público allí afuera en la parte de la librería. Damos por finalizada la mesa. Muchísimas gracias a nuestras invitadas y gracias a todo el público por asistir.
Gracias.
Stripes are